בראשית ברא אלוהים את השמיים, את השמיים.
Buenos días y Shabbat Shalom a todos nuestros escuchas que nos siguen a través de este programita, este programa que ya tiene un poco más de un año, bueno, que estamos grabando. Este programa tiene, yo creo que alrededor de unos 3 meses. Hoy vamos a estar grabando el programa número 13 de la serie llamada Haftará, Profetas, los libros sellados, que es la Haftará, el estudio de los profetas que tengan algo que ver con la parasha de la semana, ¿no? Como ya habíamos explicado allá en el programa 1 de esta serie, ¿cuándo nació este tipo de estudio de la Haftará? Pues nació cuando estaba el pueblo de Israel asediado por los griegos y no los dejaban estudiar la Torah. Los tenían amenazados de muerte si los cachaban estudiando la Torah. Entonces, pues hicieron un sistema de estudio que, estudiando alguna porción, algunos versículos de los profetas, que por ahí me acabo de enterar hoy, ¿verdad, Gabo? Que tiene que ser 21 versículos.
Por ejemplo.
Pues armaban ahí la porción que les recordara de algo, la porción de la parashá, para que pues no se les olvidara. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar el libro de Isaías según la tradición askenazi. Y pues, hay todo un rollo. Pero antes de seguir hablando, te doy la bienvenida, Gabo, que ya habló ahorita alguien, no supe quién era. ¿Cómo estás, Gabo? Buenos días.
Bien, bien, ¿y tú? Pues aquí bien contento otra vez. Fíjate que estaba pensando en la confusión que acabas de decir. Ya ves que hay un poco de controversia sobre cuál es la Haftará correcta, si es Isaías, si es Jeremías. Seguramente aquellos que nos escucharon se dieron cuenta que pues hay varias versiones de la Haftará, ¿no? En este caso vamos a leer Isaías según la tradición askenazi. Y también tenemos en la tradición sefardita a Jeremías, el profeta llorón, junto con el maestro llorón de Buscando lo Escondido. Que hoy Memo anda muy llorón porque anda muy engripado. Ahí discúlpenlo si lo escuchan medio mormado y medio llorón y todo eso. Es por eso, ¿no? Es precisamente por eso. Pero pues está muy interesante. Se me hace un poco más larga esta Haftará, pero definitivamente, como dijiste hace rato fuera del aire, pues tiene un montón de carnita, ¿eh?
Sí, son varios temas. De hecho, vamos a estudiar, primero les aviso, Isaías capítulo 27 del versículo 6 hasta, bueno, el resto del capítulo, el 13. Después del 28 comienza en el 1 y termina en el 13, ahí son 21 versículos. Y después hace un brinco, no sé por qué hicieron esto los rabinos que decidieron que esta sería la porción de la Haftará. Pero se brincan luego al capítulo 29 y agarran dos versículos, 22 y 23. No sé si no querían que terminara la Haftará en forma así trágica, como terminaría en el 28-13. Y le dieron un poquito de endulzamiento agregando esos dos versículos del capítulo 29, versículo 22 y 23. O qué otra cosa, no encontré algún comentario de por qué hicieron eso de brincarse. Es la primera vez que veo que pasa eso, al menos en las Haftará que hemos grabado hasta ahorita. Sí se me hizo muy extraño y como comentas, ¿no? La otra tradición, la sefardí, es Jeremías 1:1 al 2:3, creo. Y bueno, pues hay otros tipos de tradiciones también que leen más capítulos, todo el 27, 28 y 29 incluso. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Como ya hemos comentado, pues estamos siguiendo una tradición, tal cual, una tradición rabínica. Así como grabamos la Torah hace un año, los Parashot, que también es una división que viene de una tradición, pues seguimos con una tradición, ¿no? Sabemos que la mejor forma de hacerlo es de inicio a fin, o sea, ¿qué quiere decir eso? Génesis 1:1 hasta que se termine Apocalipsis, y no andar brincando de un capítulo a otro, de algún profeta a otro. Ahorita estamos haciendo de esta forma por tradición y también para agarrar pues mucho contexto, ¿no? Sobre todo entre los diferentes profetas. También pues vienen incluidos libros de reyes, entonces teniendo la Torah como base, que es así, pues fue seguidita, Y este contexto de profetas y de reyes, yo creo que ya es una muy buena base para después seguir pues con Josué 1:1 y hasta donde se termine, ¿no? Y pues sí, como comentas, Gabo, disculpen si de repente toso o se oyen ruidos extraños,
Como
pero
que se suena la nariz.
sí, ya tenía rato que no me enfermaba y pues ahora traigo ahí dolorcillo de garganta. En la mañana, si hubiéramos grabado en la mañana de hoy sábado, yo creo que no hubiera podido decir más que un versículo y luego ya no decir nada durante un buen rato. Ahorita me siento un poquito
Ah,
mejor,
bueno.
gracias a Dios. Entonces, pues así es, ¿no?
Así es. Y pues a disfrutar este frío, ¿no?
Ah, sí, está un
Está,
poquito
estamos
frío
a 5 grados, ¿no? Más o menos.
estamos a 5 más o menos afuera y adentro de las casas como a 10. Entonces, las manos medio congeladas, pero pues, ¿qué le
¿Qué le
hace?
hace? Sí, así es.
Ahí sí hay que grabar. Ahí vi hace rato, por ejemplo, en Venezuela, en Caracas, estaban a 26 grados,
Ay,
creo, algo
híjole, qué
así.
envidia.
Bien
Pues es
rico.
que ya es verano, Memo, ¿cómo no? Pues están en pleno
Pues sí.
verano y nosotros comenzando el invierno, pero pues unidos en una tradición, Memo, ¿no? De la Aftará,
De
precisamente.
la
Exacto.
Exactamente. Pues ahí un saludo a todos en Venezuela, saludos a Elizabeth que grabó con nosotros la semana pasada y muy próximamente la volveremos a invitar para que grabe con nosotros, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, pues vámonos a estudiar. Ahora no, bueno, yo no traigo una introducción sobre Isaías porque no es la primera vez que estudiamos sobre Isaías, o sea, sobre algún capítulo de Isaías. Ya en la Haftará, en la primera que estudiamos sobre Isaías, pues se hizo una introducción sobre este profeta, en qué época vivió, de qué hablaba su profecía, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita ya nos vamos a ir directo a los versículos. Y aquí comenzamos en el capítulo 27, versículo 6. Y de antemano quiero comentar el versículo 6, 7 y 8. Se me hacen un poco complicados a mí. Ahí estuve escuchando varios comentarios, algunos comentarios simplemente nada más leían estos versículos sin decir algún comentario, vamos, y otros que sí les gusta meterse mucho más a fondo y sobre todo en el hebreo, comentaban que en el hebreo estos primeros dos versículos y medio, el 6, el 7 y la mitad del 8, en hebreo no hacen mucho sentido, ¿no? Como
Ajá.
lo tenemos en las traducciones en español, por ejemplo, o en inglés, pues lo leemos y a lo mejor sin que sea algo tan claro, pero no es algo que te pueda llegar a confundir tanto, pero en el hebreo directo, estos expertos de hebreo decían, ¿sabes qué? Por más que he buscado sobre estos versículos, no sé de qué están hablando, ¿no? Entonces, vamos a leerlos en español, a ver qué les entendemos. Y el versículo 6 del capítulo 27 dice, Él los hará venir. En algunas traducciones dice en aquellos días, ¿no? En días por venir. Ese en días por venir en el hebreo no viene, ¿no? En el hebreo viene el que Él los va a juntar o Él los va a hacer venir. A los hijos de Jacob echarán raíces. Israel florecerá y echará renuevos y sus frutos llenarán la faz del mundo. Así como está traducido al español o al inglés, de qué nos o de qué piensas que está hablando así inmediatamente, pues de los tiempos futuros, ¿no? De los tiempos del fin, cuando Dios vuelva a juntar pues a todo Israel en su tierra. Yo también así es como lo llego a ver. Y aquí comentarios de eruditos del hebreo dicen que por cómo está conjugado este primer versículo en hebreo y cómo está conjugado el primer versículo de Éxodo 1, que sería la parashot Shemot, que es cuando se da la genealogía de todos los hebreos que entraron a Egipto, así están escritas muy similarmente. Entonces, en español la verdad es que no se ven que se parezcan mucho. En el hebreo sí se parecen un poquito más y por eso los askenazí en este caso pues seleccionaron de este versículo en delante para comenzar a, como parashá, digo, como haftará, perdón, de los profetas correspondientes a Shemot, que es Éxodo 1:1. ¿Tú ahí tienes algún comentario?
Sí, tengo. Fíjate que no pensé que ibas a tocar estos temas, pero sí, definitivamente, ya que lo comentas, sí se me hace bien importante decirlo. Aquí es donde a lo mejor sí vale la pena entonces retomar un poco del contexto histórico que está viviendo Isaías para tratar de entenderlos desde el punto de vista histórico. La situación con el versículo es que dice Abaim, ¿no? Es decir, los que vienen o los vinientes, literalmente. Los vinientes afirmarán a Jacob, ¿no? Entonces, hay mucha controversia entre si estos vinientes se refiere a los días, ¿no? Que es así como traducen la mayoría de las versiones, dicen los días venideros. Pero hay que recordar que mucho del profeta, de lo que habla el profeta, precisamente Isaías, se enfoca mucho en el tema de el remanente de Israel. Y si nosotros leemos desde el principio del capítulo 27, nos vamos a dar cuenta que los vinientes no se refieren a los días, sino a las personas, ¿no? Entonces dice, las personas que vengan, ¿no? Este remanente de Israel, esta pequeña cantidad, dice, afirmarán las raíces de Jacob. Esto es muy interesante porque precisamente en esto se parece esta haftará a la parashá que se supone que corresponde esta semana, ¿no? Entonces, si dice eso, esto la verdad tiene un montón de aplicaciones, Memo, porque tanto los vinientes en la época del Éxodo, ¿a quiénes se refería? Ah, pues a la familia de Jacob que venía de Egipto, ¿no? En la época de Isaías, ¿a qué se refería? Pues se refería a aquellos que regresaran de Babilonia, ¿no? En 1948, ¿a quién se refiere?
Pues a los que llegan de las naciones, ¿no? Israel.
Exactamente, a los que llegan de las naciones. Y en nuestros días, ¿a quién se referiría?
Pues yo creo que a todo el que voltea a la voz de la Torá, ¿no?
Exacto. Y precisamente todo este libro de Isaías de lo que nos habla es de un remanente de Israel, de una cantidad pequeña, ¿no? Entonces, tanto allá en Éxodo como en Babilonia, como en 1948, en realidad muy pocos regresaron. No, si comparamos esto con la promesa de Dios que le hace a Jacob, ¿no? En el que le dice precisamente que su descendencia será incontable como las estrellas del cielo, pues entonces hemos visto que esta profecía no se ha cumplido completamente. Lo que sí es importante también ver es que aquellos que vienen a la Torá, que podría ser una última interpretación, son aquellos que van a reafirmar las raíces de Jacob. En otras palabras, en cualquiera de estos ejemplos nos estamos dando cuenta que aquellos que reafirmarán a Jacob son aquellos conversos, aquellos que regresan a la Torah, sean de Israel o no sean de Israel.
Pues tiene mucho sentido,
Claro,
¿no?
exacto. Y fíjate cómo dice al final del verso 6, la versión hebrea que estoy leyendo dice, y quedará colmada la faz del universo de fruto. Eso es una redacción bastante complicada. La busqué en Reina Valera. Dice, se me hace más claro 27:6, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo se llenará de fruto. Esto, si lo analizamos bien, esto es revolucionario. Significa que aquellos que regresan a la Torah, sean o no parte del Israel físico, digamos, ¿no? Sí, entendiendo que el Israel espiritual también son descendientes de Abraham, pero que ya no saben que son descendientes de Abraham. Bueno, la función de ellos es asentar bien a Jacob, hacer florecer a Israel. Pero el hecho de que Israel florezca, Memo, entonces, tiene como propósito que el fruto de Dios abunde en el mundo. En otras palabras más sencillas, la salvación de Israel es la salvación del mundo. Que haya paz en Israel implica que va a haber paz en el mundo. O sea, ¿es Israel el reflejo de las naciones? Parece ser que sí. Y entonces, qué interesante que todo el tiempo estamos luchando contra Israel, o al menos el mundo está luchando contra Israel, como sucede en la misma profecía que estamos a punto de leer.
Así es, y digo, y no es la palabra que se utiliza sobre que se llenarán de frutos, aquí, pero también, por ejemplo, me acuerdo que Efraín, ¿qué significa? El nombre de Efraín,
Ajá.
fructífero, ¿no? Entonces, no sé si tenga algo que ver o no, es nada más como que me sonó ahí un cascabelillo ahí dentro de la cabeza.
Sí, exacto. Entonces, pues sí, definitivamente hay muchas cosas así de entrada desde el primer versículo. Se podría profundizar muchísimo más, pero pues en general esas son algunas de las ideas que pueden salir de este versículo, ¿no?
Lo del versículo 7, este sí ya Dice, lo hirió como hirió al que hirió, lo mató como mató a los que mataron. ¿Quién hirió a quién? ¿O quién lo hizo? No sé, ahí sí, no tengo la respuesta.
Claro, y fíjate que no está tan difícil. El problema es que en el hebreo no hay tantas palabras. Al menos lo que yo entendí, seguramente yo no soy experto en hebreo ni en lenguas antiguas, pero parece ser que está diciendo, Israel golpea como lo golpearon a él. O sea, la pregunta que está haciendo Dios es, ¿regresará a Israel el mal que le dieron haciendo más mal? ¿O fue muerto Israel como querían matarlo los que le mataban, los que le querían matar? Y entonces la respuesta es no. Verso 7, Reina Valera, también creo que es un poco más claro, dice Reina Valera 27:7, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió? Esta forma de redactar la pregunta también es súper interesante, ¿no? Porque dice, ¿fue Israel herido como el que lo hirió? El que lo hirió ya está súper herido y ya no existe. Está reconociendo a Dios y
Está
está
muerto.
muerto, exacto. Entonces Dios le está diciendo a Israel, date cuenta que no te ha ido como les fue a los que te atacaron. ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? O sea, en otras palabras, Dios le está recordando al pueblo, pues, que ha sido salvado un montón de veces.
Sí, digo, y pues ahí sigue, ¿no? El pueblo de Israel físico ahorita y pues el espiritual ahí está pues entre todas las naciones, ¿no? Pero al menos el pueblo físico que podríamos decir tangible, que existe una nación y que están las personas, que tienen tradiciones, etcétera, etcétera, ahí sigue. Y pues todos esos imperios que los trataron de destruir,
Ya no están hoy.
pues ya no están, ¿no? Entonces, sí tiene sentido, ¿no? Versículo 8. Antes, al enviarlo lejos, contendiste con ella con moderación. Con su viento recio, la apartó en día de solano. Yo creo que se podría estar refiriendo a los asirios, ¿no?
Sí, de hecho, la versión hebrea que estoy leyendo dice en justa medida, empieza con esa expresión. ¿Qué significa en justa medida? Y es un tema del que ya habíamos hablado, bueno, esta es la base bíblica, digamos, en la que Dios dice, lo que aquellos te quieran hacer es lo que les voy a dar a ellos. Si ellos te quieren matar, ah, pues los voy a matar a ellos. Si ellos te quieren quitar tu tierra, ah, pues la tierra se las voy a quitar a ellos. Esto aplica no nada más a nivel nacional en Israel, sino a nivel personal también. ¿Cuál es el pecado que tú estás cometiendo? Ten cuidado porque esa va a ser la justa medida que Dios te va a regresar.
Sí, pues un claro ejemplo lo podemos ver allá con el reina Esther, ¿no? Con la historia de Amán que quería
Ándale.
pues mandar a la horca al tío de Esther, y así es como terminó esta persona, ¿no? Amán, el capitán, o el ¿qué era? No era capitán, ¿no?
No, era
Era
como como
general,
el
algo
primer
así era.
ministro, quedó, ¿no? Amán.
Entonces, pues así como él quería hacerle al pueblo, así le pasó a él, ¿no? Así terminó exactamente. Entonces, pues sí que hay que tener mucho cuidado en lo que estamos pensando, ¿no?
Y sobre todo cuando deseamos mal, aunque decimos que no deseamos mal, si sí lo deseamos, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Versículo 9, el versículo 9 y yo creo que 9 y 10, para mi gusto van juntos. Dice, así quedará expiada la iniquidad de Jacob. Esta será la única condición para que se le perdone su pecado, que reduzca a polvo todas las piedras del altar como si moliese piedra caliza y no deje en pie ninguna imagen de acera ni altar de incienso alguno. Versículo 10. Porque la ciudad fuerte será desolada, Jerusalén, la hermosa ciudad, será desamparada y quedará como un desierto. En ella perecerá el becerro y allí tendrá su majada y comerá las puntas de los tallos de estas viñas abandonadas.
Órale.
Entonces, a mí se me hace bien, bien interesante estos dos versículos e incluso todavía el 11 creo que va de la mano. El 11 dice, secándose las ramas se quiebran, vienen mujeres y las hacen arder. Porque es un pueblo insensato, su hacedor no se apiada y su creador no lo compadece, ¿no? O sea, me llama mucho la atención cómo empieza el versículo 9, porque dice, así quedará expiada, ¿no? Expiada, así como la palabra que se utiliza para el día de la expiación, para el día del
Kafar.
perdón, Yom Kippur, ajá, kafar, la iniquidad de Jacob, y dice que esa será la única condición para que se le perdone su pecado. Entonces podríamos, si leemos solamente el versículo 9, y decimos, ah, ¿cuál es esa forma para que quede expiada o quede perdonada, digamos, la iniquidad que cometí? Y vemos, ah, pues tengo que reducir a polvo todos los ídolos, todas las piedras que tengo del altar con las que adoro a Acera en ese tiempo, ¿no? Acera, y pues en este tiempo, pues muchos tantos otros imágenes que pueda llegar a tener. Pero si lo vemos junto con el 10 y con el 11, vemos que realmente quién causó que esas piedras o esas imágenes o esos dioses o ídolos fueran destruidos, pues fue el mismo Dios, ¿no? Utilizando en esos casos, utilizando otras naciones como Asiria, que llegaba y arrasaba con
Claro.
Jerusalén, y en ese arrasado, en ese que mataban tantas personas y destruían y quemaban casas y etcétera, etcétera, pues se llevaban pues entre los pies a todos los ídolos, ¿no? Y a todas las piedras y a todo, pues todo lo que tenían para como otros dioses. Entonces, qué fuerte, ¿no? Y qué grueso que podríamos ver. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en el Holocausto, pues que pues fue algo que hizo Dios, ¿no? Que le hizo Dios a su pueblo, que ¿para qué? Para que quedara expiada la iniquidad de Jacob, ¿no? O sea, como, digamos, un borrón y cuenta nueva, se podría decir. Y yo creo que es algo muy difícil de entender, ¿no? Que si lo dices así, tal cual, Dios causó todo eso, no creo que sea fácil para muchas personas entender eso, ¿no? Entender que el Dios de amor, el Dios que solamente cosas buenas tiene, solamente cosas buenas hace, cómo es capaz de que ese mismo Dios haga este tipo de cosas, ¿no? De arrasar a su mismo pueblo. Pero pues también sabemos, por varios versículos, que siempre el juicio va a empezar en la casa, ¿no? Y siempre va a haber juicio, ¿para qué? Pues para quitar todo lo que no sirve, ¿no? Todo lo que ya no está siendo fructífero, y para dejar las cosas buenas, así como se hace pues para sacar el oro, que lo tienen que meter a fuego, ¿no? A fuegos y a temperaturas muy altas, para que los minerales y todo lo que tiene el oro impregnado, que no es oro, que no es puro, se queme, ¿no? Y salga de ahí, para que salga, después de pasar por tanto fuego, salga el oro puro. Algo así es lo que hace Dios con su pueblo, y no lo ha hecho una vez, sino lo ha hecho pues muchas veces, y seguramente lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque ese oro, digamos, se sigue llenando de suciedad, ¿no? ¿Tú quieres comentar algo?
Sí, fíjate que yo encuentro una relación entre eso que acabas de decir, porque la idolatría que está viendo Isaías, Memo, hay que recordar que viene directamente de los cananeos con los que los israelitas habían hecho convenios. Entonces, prácticamente lo que se está viviendo en el momento en el que se escriben estas palabras es que los asirios, ¿no? Que fíjate, es bien interesante ese tema, porque los asirios en realidad eran parientes de los babilonios, ¿no? Y fue como una llamarada a su imperio, o su poder más bien, porque no se convirtieron propiamente en un imperio. Y entonces ellos empezaron a arrasar con todas las naciones ahí circundantes. Obviamente se llevan, le toca ver a Isaías cómo se van las 10 tribus. Casualmente estas 10 tribus estaban en idolatría. Judá también está en idolatría, ¿no? Entonces, prácticamente aquí Isaías le está diciendo, a todas las naciones les he pagado lo justo, lo que ellas querían hacerte es lo que les he hecho yo a ellas, ¿no? Entonces, ahora les dice, considerando ese principio, te voy a decir cuál es el plan. Si tú dejas a los ídolos, yo te voy a perdonar, porque los ídolos es lo que has estado revolviendo con las cosas que yo te dije. Pero en el futuro, tú mismo las vas a destruir. ¿Sí? Y entonces le platica cómo las va a destruir. Si te fijas en el verso 9, le dice que todas las piedras del altar las convertirá como en polvo. Reina Valera es un poquito más claro, ¿no? En el verso 9 dice: de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y esta será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas. Pregunta: ¿cuáles serán las piedras de este altar? Si recordamos allá en el libro de Génesis, precisamente, Dios había dicho que cuando se hiciera un altar se los hicieran de puras piedras sin grabarlas con absolutamente nada, ni una imagen, ni siquiera un puntito le debías de poner. Entonces, Dios les está explicando hasta qué punto deben de eliminar la idolatría. Dice, si tú agarraste un clavo y le picaste la piedra, a esa piedra es incorrecta, no obedeciste, tienes que destruirla. Un día, como no me estás haciendo caso ahorita, un día lo vas a hacer. Y junto con esas piedras que han sido talladas, también vas a destruir las imágenes de acera, ni estelas de sol, ¿no? Que, bueno, la versión hebrea dice estelas de sol, que podrían relacionarse con a los astros, ¿no? Obviamente. Sí, otra tradición también explica que son los árboles sagrados. Haz de cuenta el árbol navideño. Hay que decirlo así, tal cual. Entonces, prácticamente, Dios está explicando hasta qué punto debe ser eliminada la idolatría. En otras palabras, cualquier vestigio de idolatría debe ser eliminada. Ese es el requisito para que podamos ser el Israel de Dios. La siguiente pregunta importante es, ¿por qué es todo lo que Dios le pide? ¿Y dónde están los otros pecados? ¿O los otros pecados no serán tan importantes? Y ahí es donde me gustaría retomar un comentario que acabas de hacer, Memo, porque dices, oye, esto es muy difícil, esto del pago justo, ¿no? De un Dios molesto, enojado con un pueblo, pues es difícil de entender. ¿Y por qué es difícil de entender? La razón es muy sencilla, porque la idolatría nos lo ha enseñado. No, la idolatría nos ha enseñado que el Dios de la guerra puede ser aplacado, entonces lo único que vamos a recibir es bien. El Dios de la prosperidad, cualquiera que le llamemos o sea su nombre, pues lo único que nos puede dar es prosperidad, ¿no? O sea, el Dios de la prosperidad no nos puede dar no prosperidad, nos tiene que dar prosperidad. Sin embargo, Dios está diciendo, esto no es así, yo soy un Dios justo, ¿no? Es lo que nos acaba de decir en los versos anteriores. Entonces, junto con la idolatría, deberíamos entonces de remover también esa percepción de un Dios pasón, de un Dios que dice, bueno, no, sí vi, pero voy a hacer como que no vi. Y este Dios dice, no, sí estoy viendo, ¿no? Sí estoy viendo lo que haces, lo que piensas, lo que deseas, y te voy a pagar justo el precio de tu pecado.
Ouch.
Ouch.
Y digo, la idolatría pues te va llevando a otras cosas, ¿no? Te va sacando del camino poco a poquito y a lo mejor empiezas a ver que pues no es tan malo si sí hago esto o si sí como el otro o poco a poquito, ¿no?
Claro.
Es mucho más fácil que te desvíes. Por eso, ¿por qué les pide eso primero? Pues porque empezando por eso, si ya te quitas de ídolos y si te quitas de ese tipo de cosas, ¿en qué te vas a centrar?
En la
Pues en
palabra.
Dios, ¿no? Y en la palabra. Y obviamente no va a ser algo de un día para otro que haya borré todo eso, borré la idolatría. Y no nada más es déjalos quito de mi casa, ¿no? Sino es quitarlos de tu corazón, o sea, de dentro de ti, que
Claro.
es realmente lo
Y
difícil.
renovar el pensamiento también, ¿no? O sea.
Exacto, porque sí, o sea, uno podría pensar, ah, bueno, tengo ahí un cuadro que pues tiene ahí unas imágenes, de un niño y de una mamá o algo así, pues déjame, lo saco de mi casa y ya, pero pues si tú sigues pensando tiene un poder ese cuadro, ese santo, ese algo, pues no sirve de nada,
O
¿no? Que lo saques de
o
tu
esa
casa.
Biblia abierta.
Sí.
Sí, o sea, la Biblia abierta, pues cerrada o abierta, tienen el mismo efecto. No pasa nada, ¿no? O sea, lo que sucede o la diferencia se hace cuando esas letras se introducen a un corazón.
Exacto. Y para eso pues hay que leerla.
Exactamente.
Ok. Entonces, bueno, versículo 12 dice, aquel día trillará Dios las espigas desde el gran río hasta el torrente de
Oye,
Egipcio,
¿no,
de
no, no te
Egipto.
brincaste el 10? No.
Bueno, ya lo había leído.
¿Ah, sí?
El 10 si quieres lo vuelvo a leer. Dice, porque la ciudad fuerte será desolada, Jerusalén, la hermosa ciudad, será desamparada y quedará como un desierto. En ella paseará el becerro y allí tendrá su majada y comerá las puntas de los tallos de esta viña abandonada, ¿no? Esta imagen que pues ya hemos visto varias veces en la historia, ¿no? Versículo 11. Secándose las ramas se quiebran, vienen mujeres y las hacen arder, porque es un pueblo insensato, su hacedor no se apiada y su creador no lo compadece.
¿A qué se está rara refiriendo, no? se refiere a las ramas del viñedo. Las
Uh-huh.
ramas del viñedo, cuando no dan fruto, que eso fue de lo que empezó a hablar el capítulo, pues ¿para qué sirven? Pues no puedes hacer muebles, no puedes hacer un cuadro, no puedes hacer un marco, no lo puedes triturar y convertirlo en conglomerado para hacer muebles de falsa madera. En otras palabras, las ramas del viñedo no sirven absolutamente para nada. Entonces, lo lógico es que una vez que se ha recogido el fruto, pues se quema. Y si la planta no ha dado fruto, ¿qué sigue? Pues quemarse, ¿no? Entonces, precisamente está Dios utilizando esa referencia y está diciendo, así va a quedar Jerusalén, como no ha dado el fruto correcto, ¿sí? Y la culpa la tiene la idolatría, ¿no? Detrás de la idolatría hay un montón de cosas. Entonces, Dios va a destruir a Jerusalén y se los va a cumplir, ¿eh?
Entonces dice, versículo 12, aquel día trillará Dios las espigas desde el gran río hasta el torrente de Egipto, pero vosotros, hijos de Israel, seréis espigados uno a uno.
Órale.
Que a veces digo, no sé si es lo que está pasando ahorita, quiero pensar que sí. Pero a veces que te preguntas, no, pero ¿por qué nada más yo, me
Claro.
llama la atención la Torá y por qué quiero, pues de repente tengo ese sentimiento de afinidad con el pueblo de Israel y con Jerusalén y las fiestas de, pues que vienen en Levítico, las quiero guardar? ¿Y por qué nada más yo y todos mis hermanos y mis papás o mis hijos? ¿Por qué nada más yo? Y yo creo que es algo que me ha pasado a mí, que te ha pasado a
Sí.
ti, que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Bueno, aquí yo creo que es una respuesta, porque dice, será espigado uno a uno el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, yo creo que es un mensaje de ánimo
Claro.
para todos los que están en este camino y
Fíjate que sí, por ejemplo, en mi caso, Memo, pues una de esas personas fuiste tú, ¿no? Porque además fue bien extraño encontrarte en un estudio, platicar y que con apenas 2, 3 semanas tú dijeras, oye, me hace mucho sentido, ¿no? Entonces dices, oye, es que esto que estoy leyendo es la cosa más lógica, obvia, tiene el mayor sentido común de todas las enseñanzas, o sea, es bien sencillo entenderlo, ¿no? Porque la gente no lo entiende, ¿no? Y pues en tu familia, en tus amigos, pues te empieza a convertir el raro y el loco, pero son palabras pequeñas que hacen una diferencia tan grande y que de pronto te encuentras encerrado en tu casa en un Shabbat porque sabes que es lo correcto, ¿no? O sea, llega a impactar hasta ese punto, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues nada más yo lo entiendo, no pasa nada, no hay problema. Y de pronto llega un loco como tú que escucha 3, 4 veces, le hace sentido y ves que se avienta, ¿no? Bueno, ese fuiste tú para mí, Memo. Entonces, bien chistoso porque tú y yo estudiamos hasta Deuteronomio, si no me equivoco. Y
Sí, creo que
entonces
sí.
tú decías, no, pues esto es lo que hay que hacer. Y entonces yo decía, híjole, con este chavo ni siquiera necesitamos llegar a los profetas, ni al Nuevo Testamento, ni a las cartas de Pablo para entender esto, ¿no? Entonces, no sé, es bien extraño y dices, pues sí, habría una diferencia que Dios escogiera uno por uno a que nos recogiera en bola, ¿no? Por familias, ¿no? Dice Dios, va a ser uno por uno. Entonces es muy impresionante esta profecía porque pues, lo estás viendo cumplido en tus tiempos y dices, oye, realmente la profecía se está cumpliendo delante de mis ojos y nadie se da cuenta, ¿eh?
No, y más ahorita digo que tenemos este foro que pues de repente me llegan mensajes de un país o de otro país diciéndome, es que no encuentro a nadie, me siento solo, con este pensamiento, con esto tipo de estudiar, con el querer seguir los mandamientos de Dios, nadie de aquí, ¿y por qué les nació eso? Pues puede ser por una o mil cosas, ¿no? O sea, puede ser por cosas diferentes, con las familias que a mí me ha tocado que pues de repente empiezan a buscar en la Torá, pues es una u otra, diferentes razones, ¿no? No siempre es lo mismo, porque pues cada cabeza es un mundo. Y Dios sabe, nos conoce a cada quien y Dios sabe cómo llegarnos, ¿no? A cada uno. Entonces, el ver cómo así literalmente estamos viendo que uno por uno se va, los va agarrando, y no quiero decir con esto, pues que yo ya la hice, ¿no?
Claro.
Y que ya estoy del otro lado, ni mucho menos. Sé que me falta, muchísimo. Mientras más lees, más te das cuenta que no sabes nada y que pecas más de lo que te imaginas. Entonces sé que me falta mucho, pero siento al menos que pues pasó lista y alcancé a escuchar mi nombre y levanté la mano. Al menos estoy en el salón de clases, todavía no pasó la materia, ¿va?
Sí.
Pero al menos siento que estoy en el salón de clases, ¿no? Que eso, yo creo que con eso me debería bastar para darme por agradecido, ¿no? Con Dios de que me volteó a ver, que se acordó de mí y que pude escuchar, así a lo mejor a lo lejos, pero pude escuchar.
O a lo mejor mal entendiste, pero algo escuchaste.
Sí, también.
Sí, así estamos, ¿no?
Así estamos.
Exactamente.
Entonces, pues ánimo, y si nada más eres el único de toda tu familia o de toda tu ciudad, pues aquí hay alguna respuesta chiquita, ¿no?
Claro, y fíjate cómo eso que acabas de decir se relaciona directamente, directísimamente con el siguiente versículo.
Dice versículo 13, y aquel día resonará una gran trompeta. ¿Cuál día?
Órale, el día
Ese
que
día, ¿no? El día del juicio, el día del
el día del Señor,
Señor.
el día que decidamos derribar nuestros ídolos.
Y porque sabemos que ese sonido de trompeta, de
O
shofar,
de
tiene
escándalo.
muchos, muchos diferentes significados, ¿no? Y se utiliza en diferentes situaciones. Dice, y vendrán los que estaban desterrados, o en hebreo la palabra se podría traducir como perdidos, que cuando se menciona las 10 tribus perdidas, se utiliza esa misma palabra, ¿no? Que estaban desterrados o perdidos, y cautivos en la tierra de los asirios. Podría ser en la tierra de los asirios en aquel tiempo, o a lo mejor en la tierra de los asirios espiritual, podría ser. Y los que habían sido arrojados a la tierra de Egipto y adorarán a Dios en el monte santo de Jerusalén.
Claro, y fíjate que estos periodos en Asiria, ¿qué les pasó a ellos, Memo? ¿Te acuerdas?
Pues muchos se
Se
quedaron.
quedaron ahí, pero después fueron conquistados por Babilonia, ¿no? Era una guerra familiar, entonces Babilonia le gana la guerra a Siria, después le gana la guerra a Egipto, por supuesto también a Jerusalén, y entonces se quedan en Babilonia, ¿no? ¿Y qué le pasó ahí mientras estaban en Babilonia? ¿Qué le
Pues
siguió? Ah, pues llegaron los persas y los conquistaron y los siguieron revolviendo. Y se perdían cada vez más, ¿no? Y después de los persas, ¿quiénes les hicieron algo?
Roma.
Roma, ¿no? Y entonces Roma los conquista y los sigue revolviendo entre toda esa zona de Medio Oriente, Europa, ¿no? Y después viene la Santa Inquisición y ¿qué les hace a esos mismos que están ya revueltísimos, Memo?
Los corre o
Los corre.
los convierte o
Los
los corre.
convierte o los corre y se llena Latinoamérica, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido, no nada más espiritual, sino literal, que seamos aquellos que están perdidos en la tierra de Asiria.
Así es. Entonces, pues esperemos poder adorar a Dios en ese Monte Santo de Jerusalén,
Así
que
es.
sabemos que el Monte Santo de Jerusalén no es la pared. No es la pared del templo, sino el monte, tal cual, ¿no? El monte, donde está la mezquita, al ladito a lo mejor, pero todavía eso todavía no se cumple, ¿no? Y eso todavía no llega y esperemos que nos toque verlo, ¿no?
Así es.
Y que nos toque
Eso.
vivirlo. Ojalá. Entonces, capítulo 28, versículo 1, dice, ay de la corona de soberbia de los embriagados de Efraín, de la flor caduca de la gloria y alegría de los que estaban en Samaria, en la cumbre del fertilismo valle, dominados por el vino.
Órale. ¿Y se entiende eso, Memo? ¿O qué entenderías tú? Es que sabes que son palabras bien raras que cuando yo no estudiaba la Biblia, pues decía, pues quién sabe qué dice, pero se oye bonito. No, la verdad es que se oye espantoso, ¿eh? La verdad es que este verso en particular es terrible.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte. Ay de la corona de la soberbia de los embriagados de Efraín. ¿De qué están embriagados? Los
De
efraimitas,
soberbia,
de
¿no?
soberbia, exactamente. De soberbia y de vino, ¿no? Parece ser que el vino no era más que el reflejo de la soberbia que ellos tenían, ¿no?
Y digo, antes de seguir con eso, ¿quién es Efraín? En ese contexto, ¿quién era Efraín? Pues nos acordamos que se dividió el reino de Israel en dos. Judá y los que siguieron llamando como Israel, que también se les llama a veces como Efraín, porque era pues el pueblo más fuerte de esas 10 tribus que se habían separado de Israel. y que tenían mucha abundancia, ¿no? De repente los volteabas a ver y pues tenían todo, la tecnología, el dinero, era fértil las tierras. ¿Y a qué te puede llegar a pensar eso? Pues en que estás bien con Dios, ¿no?
Claro.
Entonces de ahí llega todo eso, ¿no? Toda la soberbia, el decir, pues yo estoy bien, tú estás mal.
Es así como yo creo, porque así me enseñaron, ¿no? Ahora, otra pregunta importante, Memo, es si estamos hablando de Judá, de Jerusalén, ¿no? En ese momento histórico, pues solamente los judíos estaban en Jerusalén. ¿Por qué Dios se acuerda de las 10 tribus perdidas de Israel? O sea, ¿qué plan juegan o qué tendrán que ver con este tema de que, o cómo se relacionarán para que los judíos también rompan sus ídolos, ¿no? ¿Será acaso que está relacionado, no?
Pues sí, ¿no? Claro.
Sí, ¿no? Sí, entonces, qué interesante, ¿no? Porque dice, voy a castigar a Judá. Y en ese momento, ay de los de Efraín. Porque, ¿qué es exactamente lo que nos va a hablar? Ay de la soberbia de Efraín, porque va a ser como una flor, perdón, pues que ya está marchita, ¿no? Que es como cuando tú cortas, ¿no? Una flor. Entonces Dios dice, pues está muy bonita, pero ya está marchita. No lo has visto, pero lo vas a ver pronto, ¿no? Y luego dice, y brota marchito la belleza de su gloria. O sea, la verdad, la gloria que tiene. Pues ya se marchitó y no se ha dado cuenta, ¿no? Está sobre la cúspide del valle de las grosuras batidos por el vino, ¿no? ¿Qué significa las grosuras? La expresión para grosura significa grasa, ¿no? Que es la palabra que también se traduce como sobreabundancia, ¿no? En otras palabras, parece ser que la posición económica de Efraín, ¿no? Que le era muy favorable, que los campos estaban llenos de uvas, pues lo hacía no preocuparse por el Creador. Entonces había tanta abundancia de todo que no recordaban a Dios.
¿Y qué podría pensar a lo mejor Judá que dice, bueno, pues aquí está el profeta, aquí está el rey, nosotros somos el pueblo elegido de Dios y que de repente voltee a ver a Efraín Dios y que vaya también a, pues a darle sus varazos a Efraín,
Claro.
pues que se dé cuenta Judá de que pues, ellos también son pueblo de Dios, ¿no?
Exacto.
Entonces dice, versículo 2, dice, miren, el Señor cuenta con alguien que es fuerte y poderoso. Este echará todo por tierra con violencia, como tormenta de granizo, como tempestad destructora, como tormenta de aguas torrenciales y como torrente desbordado, ¿no? ¿De quién está hablando? Pues otra vez, ¿no? De Asiria, que iba a ir
Sí.
a desterrar primero a Efraín y después a Judá.
Ajá.
Ajá.
Intentaría pisotearlo sin lograrlo, pero pues lo va a intentar, ¿no?
Y lo dice el versículo 3, la altiva corona de los borrachos de Efraín será pisoteada, ¿no? O
Órale.
sea, otra vez, ¿no? De los soberbios de Efraín, de los que piensan que todos lo están haciendo
Y que
bien, de
todo lo
los que...
merecen.
Ajá. Dice, pues será pisoteada. Y la analogía que decías ahorita, ¿no? Esa flor marchita de su gloria y hermosura sobre la cumbre de un valle fértil será como higo maduro antes de la cosecha. Apenas alguien lo ve y lo tiene en mano y se lo traga, ¿no? O sea, cuando pues empieza a salir los frutos, la cosecha de, pues en este caso dice de una higuera, dice normalmente qué hacen las personas cuando ven el primerito fruto, pues se lo comen luego, luego, ¿no? Para ver si está bueno, ¿no? Entonces hace esa analogía con Efraín, ¿no? O sea, tú piensas que nadie te puede tocar, que nadie va a agarrarte ni que nadie va a hacer nada contigo. Dice, pues así de fácil se va a acabar tu poderío, ¿no? Así tan rápido como cuando el fruto está maduro y pum, alguien lo agarra y se lo come, ¿no?
Claro, o sea, el mismo esplendor económico es lo que iba a hacer que otros lo consumieran, ¿no? En este caso, Asirio.
Sí, pues llamó la atención.
Exactamente.
Entonces, versículo 5. En aquel día, Dios Todopoderoso será una hermosa corona, una diadema gloriosa para el remanente de su pueblo.
Wow.
Digamos que siempre va a haber un remanente, siempre,
O
siempre.
sea, además, imagínate lo que te está diciendo, ¿no? Ahorita dice, a ver, ¿de qué te glorías? Ah, pues de mi abundancia, de mi prosperidad. Entonces Dios dice, un día no se van a gloriar de eso. Les van a decir, ¿qué es lo mejor que tienes? Y van a decir, tenemos a Dios. Órale.
Sí. Es fuerte, ¿no?
Claro.
Y difícil de escucharlo. Y dice el versículo 6, Él infundirá espíritu de justicia al que se sienta en el tribunal y valora a los que rechazan los asaltos a la puerta, ¿no? Versículo 7, También sacerdotes y profetas se tambalean por causa del vino, trastabillan por causa del licor, quedan aturdidos con el vino y tropiezan a causa del licor.
Claro, también tenían este ánimo o este. Ay, ¿cómo es la palabra que dijo? Déjame leo aquí arriba. La soberbia, ¿no? O sea, el vino que ellos tomaban, que por cierto estaba prohibido tomar adentro del templo, afuera no, pero adentro del templo sí, era reflejo de la soberbia que tenían. Yo tengo la razón, yo estoy bien, soy el sacerdote, ¿no? Entonces parece ser que a todos los niveles la soberbia había llegado al pueblo. Entonces, más vale que vayamos eliminando la soberbia, no vayamos a ser destruidos con ella.
Entonces ahí también está hablando ya de Judá, ¿no?
Sí, exacto. Bueno,
De los sacerdotes de
hay que
Judá.
recordar que también se habían nombrado sacerdotes ellos, su propio sacerdocio y sus propios profetas, ¿no? Entonces, parece ser que está hablando, pues, tanto de Efraín como de Judá.
Y dice, cuando tienen visiones titubean y cuando toman decisiones vacilan, ¿no? O sea, todo lo que ese vino que lo podríamos ver tanto así de vino tal cual, en la actualidad, escuchaba ahí un comentario de Joseph que comentaba, dice, cuando empiezas en pues en el ministerio, es que así es como se llama normalmente, dice, empiezas a pues a ganar cierta famita. Y pues te empiezan a invitar a un lado, luego a otro, te empiezan a regalar una cosa u otra, dice, y llega un punto en el que te pierdes y ya todo, pues todo es social, todo es fama, y de tanto que vas a un lado y a otro y te la pasas en, pues digamos, en la fiesta, pues ya hasta se te olvida por lo que empezaste, ¿no?
Claro.
También yo creo que sería algo, pues en la actualidad que se podría comparar, ¿no? Entonces, dice el versículo 8, dice, si regadas de vómito están todas las mesas y no queda limpio ni un solo lugar, nadie puede ser enseñado nada, nadie puede comprender el mensaje, tiene uno que enseñar a niños recién destetados, pues son preguntas retóricas, ¿no? O sea, si ya todos, por tanta soberbia y por tanto, pensar que estamos bien y que no, ya nadie, ya no necesito que me enseñe nada, no tengo la humildad de decir, puede que esté mal, puede que lo que creo que creo, no es, y ya tienes tanta soberbia, pues ya no vas a escuchar, ¿no? Entonces por eso haces esas preguntas, ¿no? Ya
Claro.
nadie puede ser enseñado, nadie puede comprender el mensaje que vamos a ver más adelante, pues dice, el mensaje pues es muy sencillo y claro y no lo puedes entender. Dice, entonces, ¿a quién hay que enseñarle? A los niños recién destetados, o sea, los niños chiquitos de 2, 3, 4
Y
años.
como una señal se escucha por ahí Naomi. Qué interesante, ¿eh? Mira.
Sí. Ahí escuchaba algo de psicología que decía que los niños de 2 a 7 años perciben el mundo como algo que describen los psicólogos como pensamiento mágico, ¿no? O sea, en otras palabras, que no piensan con lógica. Y los niños de 7 a 12 años comienzan a entender la lógica de forma concreta, pero no abstracta, ¿no? Entonces aquí, al estar diciendo esto, Isaías, tiene uno que enseñar a los niños recién destetados, o sea, le dice, ¿cómo quieres que les enseñen, ¿no? O sea, a los niños que no piensan de manera lógica, ¿no? Que no entienden de manera lógica.
Órale.
Entonces en el versículo 10 dice, niños que repiten, en hebreo dice, Tzalatzav, Tzalatzav, Kalakav, Kalakav, Seir Sham, Seir Sham, que significa precepto por precepto o mandamiento por mandamiento, línea por línea, que se refiere ahí según la palabra hebrea, línea para medir, como la línea que se utiliza ahí los albañiles para cuando hacen las paredes, que ponen una línea para medir y que vaya derecha la pared. Y dice un poco por aquí, un poco por allá, ¿no? Lo que significa esas
O
palabritas.
sea, a ver, entonces lo que me estás diciendo, Memo, es que Isaías dice, ¿cómo se les va a quién se le va a enseñar primero? Pues aquellos que están dispuestos a aprender. Y luego me estás diciendo que palabra por palabra y significa palabra exacta por palabra exacta, medida por medida, es lo que me estás diciendo. O sea, no asumir qué es lo que significa la palabra que estoy leyendo, sino irme al significado exacto. Qué interesante. Entonces, parece ser que Dios está explicando exactamente cómo se debe estudiar, ¿eh?
Y dice el 11, dice, así que con labios de tartamudo, con acento extranjero, Dios hablará a este pueblo,
Órale. A ver, explícame ese verso porque me da pavor cuando lo entiendo. A ver si es lo mismo que yo entiendo.
¿no? ¿Cómo?
Sí, o sea, dice, lo que está diciendo Dios es, este pueblo en hebreo no me entiende, bueno, le voy a explicar a otro pueblo en otro idioma.
Con acento
Con
extranjero,
acento,
¿no?
o sea, me lo vas a explicar en español, ¿cuándo?
Pues
En nuestros días.
sí.
Sea,
Y ahí lo
¿cómo?
conectan con Deuteronomio, ¿no? También que les decía que si les decía todas las bendiciones que iban a tener, pero les dice, y si no las cumplen, esta es la conexión que hacen casi todas las Biblias de este versículo, si no cumplen todos los mandamientos, entonces les mandaré un pueblo del que no entenderás palabra, o sea, que hablan otro idioma y te va a arrasar, ¿no? Normalmente, te digo, es la conexión que hacen ahí las Biblias. Yo más bien creo que está hablando de otra cosa, ¿no?
Ajá.
De eso, ¿no? Así como dices tú, ¿no? O sea, no me entendiste en el idioma que te estoy hablando,
Ahora
bueno.
vas a tener que buscarle y rascarle a la concordancia y batallar y a ver qué significa el hebreo y no entendí y me equivoqué otra vez. Hasta que entiendas. O sea, otra vez es el pago justo por pago justo, ¿no? O sea, ¿no querías
Sí,
entender?
sí,
Ah,
sí.
pues ahora vas a entender. Fácil no
Así
lo
es.
entendiste, ah, bueno, ahora búscalo por el lado difícil. En otras palabras, Memo, Dios está utilizando la psicología inversa con nosotros.
Sí. Y aquí algo que digo, no sé si lo habéis escuchado, yo creo que sí. Como dice en el versículo 10, precepto por precepto, línea por línea, un poco por aquí, un poco por allá, pues también es algo que se toma para decir, ya ven, que sí, sí se tiene que enseñar de la forma de un versículo de este capítulo, un versículo del otro, y te enseño una teología, ¿no? Cuando nos está diciendo
Lo
exactamente lo
contrario.
contrario, ¿no?
Sí, es increíble, es increíble. Es tan claro que no lo vemos.
Así como lo que les va a decir Dios aquí, ¿no? Dice en el versículo 12, él una vez le dijo a este pueblo, es tiempo de reposo, el agotado puede descansar, ahora puedes relajarte, ¿no? O sea, pues está muy claro, ¿no? Está muy simple el mensaje, dice, pero ellos no quisieron escuchar. Pues así, ¿no? También, o sea, de algo tan claro como yo lo leo, lo veo muy claro, pues cómo me puede llegar alguien a enseñar lo contrario.
Sí, fíjate cómo dice mi versión, dice, y aunque él les diga, esta es la quietud, hacer reposar al extenuado y esta es la placidez, pero ellos no quisieron escuchar, o sea, te lo dije tan claro y tan sencillo, o sea, te dije, esta es la quietud, libera a la viuda, al huérfano, al necesitado, descansa un día de la semana, te lo dije bien claro, pero ni así quisiste escuchar. Órale.
Así es. Entonces dice el versículo 13, por lo tanto, dice, pero ahora para ellos viene, y una traducción más literal del hebreo en vez de para ellos viene, sería para ellos se ha convertido la palabra de Dios en precepto por precepto, línea por línea, un poco por aquí y un poco por allá, para que cuando ellos caminen se caigan de espaldas y sean quebrantados, atrapados y capturados.
Híjole, a ver, o sea, me estás diciendo que Dios dice, ah, pues como no hacen caso, pues hasta que no lean línea por línea, mandamiento por mandamiento, van a tropezar. Claro, ¿no? Si tomamos de un lugar y luego de otro, pues nos vamos a revolver y nos vamos a tropezar hasta que lo hagamos en orden.
No, y voy a entender muchas cosas, ¿no? Que me van a decir, ah, mira, es que aquí dice, en este versículo dice que, no sé, que te tires al precipicio.
No has leído en las redes, Memo, ahorita. Bueno, vi hace unas semanas una teología de que Dios, bueno, en la Biblia se previene que los zombies son los que van a disparar el apocalipsis. No sé si la leíste. Decía, Y entonces la lees y entonces te empieza a justificar por qué los zombies van a... Lo voy a buscar a ver si lo podemos publicar en esta semana. Y
Okay.
entonces muy interesante porque te dice, mira cómo te estoy demostrando con la Biblia que los zombies van a existir, los que hemos visto en la televisión, tan de moda que están ahora los zombies desde hace algunos años con varias películas y series. Dice, bueno, y termina y te explica en qué va a acabar y que los zombies se van a comer a la gente. Y luego te dice, esto es solo una muestra, ¿sí? De que cualquier doctrina puede ser justificada con la Biblia. Hay que leer en orden. Está muy
Claro, con
interesante.
cualquier versículo puedes enseñar.
Cualquier cosa, ¿no?
Exacto. Y como aquí, ¿no? O sea, puedes enseñar, mira, aquí dice, un poco por aquí, un poco por allá.
Claro.
Entonces, está bien que sigas el librito que escribí, con el que damos el estudio en la célula, que vamos a agarrar un versículo de cada lugar. Aquí, como te comentaba la semana pasada, me hicieron un comentario diciendo que sentían que este estudio de la Haftarah, que pues agarramos un capítulo de Isaías y después un capítulo de Jeremías, después un capítulo de, no sé, Amós, o versículos de un capítulo, que se les figuraba a las personas que pues habían pasado ya por el cristianismo y que estaban pues ya en este tipo de estudio más sistemático, pues como ese estudio, ¿no? De agarrar un versículo de un lado y otro de otro para hacer un tema, yo lo veo muy diferente porque pues se lee, sí son pedazos de la Biblia, pero estamos agarrando un pedazo completo, ¿no? Que sería más bien así como estudiar un capítulo completo que te puede dar un panorama más concreto de algo, ¿no? De un tema. Es muy diferente agarrar un versículo nada más de un capítulo y un versículo de otro capítulo o de otro libro, para llegar a una idea que quiero enseñar, ¿no? Es muy, muy diferente. Entonces, dice el versículo, estamos en el 13, ¿verdad?
Sí.
Dice, ah, ok, para que cuando ellos caminen se caigan de espaldas y sean quebrantados, atrapados y capturados, ¿no? Después de esto vienen esos dos versículos que comentaban al inicio de la porción. No sé por qué agregaron estos dos versículos, que nos brincaríamos al capítulo 29, versículo 22 y 23. La única explicación que escuché fue para que no terminara así, pues amargo, ¿no?
Sí.
Como en regaño y ya como para darnos las dos palmaditas, y bueno, no todo es trágico y hay luz al final del túnel. Entonces, pues esos ya están así más sencillos, dice el versículo 22 del capítulo 29. Por eso el Señor, el Redentor de Abraham, dice así a los descendientes de Jacob: Jacob ya no será avergonzado ni palidecerá su rostro. Cuando él vea a sus hijos y la obra de mis manos en medio de él, todos ellos santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Que digo, está hablando pues dentro del mismo contexto, ¿no? O sea, de esos tiempos, los tiempos por venir, cuando una persona le pregunten qué es lo más valioso que tengas y que puedas llegar a contestar, es Dios, el Dios de Israel. Entonces yo creo que cuando llegues a ese entendimiento o a esa madurez, pues esto también se va a dar sin problema, ¿no? Y pues con eso terminamos,
Qué padre,
Gabriel.
muy bien, Memo, Guillermo,
Gabriel Estrada.
Guillermo González,
Guerrero.
Guerrero, hombre, siempre me equivoco. No, pues muy bien, muy, muy padre, muy interesante, y un montón de tiempo otra vez, ya extrañábamos las largas sesiones de estudio, ¿eh?
Sí, que creo que no estuvo ni tan
Como
larga,
una hora, ¿no?
como
1 hora 10, una
sí.
cosa así.
Bueno, pues ya están de 40, 50.
Sí. No, pues
Pues muy bien.
qué padre estar aquí otra vez.
Sí, y pues ahí les encargamos de tarea que lean Jeremías 1,
Órale.
el capítulo 1 y los primeros, que eran tres versículos del capítulo 2,
Así
¿no? Pues
es.
ahí para estudiar como estudiarían los
Sefarditos, así
sefarditas.
es.
Muy bien, pues con eso nos despedimos, Gabo. Muchas gracias por este tiempo. Que sigas descansando.
Ahora sí, que sigas descansando y tú que te mejores, ¿eh?
Muchas
Saludos a
gracias.
Paola y a Naomi.
Gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Chava chalom a todos.
Chava chalom.
ראיתי את המעבר, קרב לנו את מי הים, נפלו צרינו בתוכם, או יצאנו בשירה בחצי הלילה.
עמוד האש לפנינו, עשן.